mensaje, que dejen un poquito volar su mente. Dejen un poquito volar su mente. Piensen en lo que les voy a decir. Imagínense ustedes que estaban viviendo en tiempo de los primeros apóstoles. Estaban viviendo ahí, en tiempo de los apóstoles. Y imagínense que ustedes fueron a la casa de un señor y luego vieron que ahí arriba, en el terrado, en la terraza, había un lugar. Entonces ustedes subieron y se quedaron ahí arriba. Y estaban frente al mar Mediterráneo, estaban contemplando el mar Mediterráneo y sentían la brisa del mar. Esa ciudad se llama Jope. Pero de pronto ustedes, como era ya mediodía, sintieron hambre. Querían comer. Pero la comida no estaba todavía lista, ni estaba preparada. Pero ustedes, con ese espíritu ferviente, se ponen a orar. Están en tiempo de los apóstoles. Están en Jope, en la terraza, mirando al mar, y se ponen a orar. Ahora, imagínense que ustedes tuvieron una visión. Levantan la vista y de pronto ven que el cielo está abierto. Y que vieron bajar o que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas descendía lentamente hacia la tierra donde estaba precisamente usted. Y en el cual usted se fija que habían muchos animales, animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Luego imagínense ustedes que una voz del cielo les dice: levántate, mata y come. Levántate, mata y come. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría respondido a esa orden que venía del cielo? Levántate, mata y come. Cuando estaba ahí con todos los animales cuadrúpedos, con reptiles y con aves carroñeras del cielo, ¿qué habría hecho usted? ¿Acaso le habría dado por sentado que el cerdo, los conejos, los caballos, las hormigas, los cangrejos y los cuervos de pronto se habían convertido en animales aptos para el consumo humano, precisamente por la voz que usted estaba escuchando de arriba que decía: levántate, mata y come? Tal vez usted en ese momento, un poco confundido, lleno de éxtasis por lo que estaba viendo, hubiera podido decir: sí, Señor, mataré y comeré porque tú me estás ordenando. Porque siempre tuve deseo de comer alguna clase de estos animales que estoy viendo. Para entender de qué se trata todo esto, echémosle una profunda mirada a la mente del apóstol Pedro, porque él es el que estaba ahí viendo todo esto. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante esa orden que había venido del cielo? Levántate, mata y come todos estos animales que estás viendo. Cuando Pedro recibió esa orden, Pedro dijo: Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Tienen que darse cuenta que cuando dice jamás, Pedro era judío, que desde niño él tenía ahí una congregación donde él asistía, Y entonces ahí todos los rabinos les enseñaban que las carnes inmundas no se pueden comer, y por tanto él era un obediente. Por eso dice que nunca he comido, que no he comido jamás. Por eso Pedro no le respondió a Dios: sí, Señor, voy a comer cualquier cosa porque tú me estás ordenando que así lo haga. Él podía haber dicho eso, ¿verdad? Pero no dijo eso. Señor, no. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro no respondió así porque los apóstoles no habían recibido ninguna enseñanza ni revelación que les muestre que podían comer de todo. Ellos no habían recibido nunca esa enseñanza. Si la mente de Pedro hubiera tenido el conocimiento o la idea de que esos animales se podían comer, él no hubiese osado responderle a Dios que esos animales no eran para comer. Pedro puso sus objeciones porque él nunca había aprendido de su maestro ni de sus otros colegas apóstoles que los animales prohibidos se podían comer precisamente desde entonces. No es lógico entonces pensar que 8 años después de la muerte de Jesús, él iba a enseñar que ya se podía comer toda clase de animales. Él estuvo allá en Jope en el año 39, 8 años después de la muerte de Cristo. ¿Acaso Jesucristo se aprovechó de una visión para convertir todos los animales inmundos en alimentos aptos para el hombre? Repito la pregunta. ¿Acaso Jesucristo se aprovechó de esa visión para convertir todos los animales inmundos en un alimento apto para el hombre? ¿Qué piensan ustedes? Veamos entonces los hechos de Pedro que nos narran las Escrituras y vamos a ir entendiendo muchas razones que existieron acá en relación a la visión que él tuvo cuando se encontraba en la terraza de una casa de 2 pisos en Jope frente al mar Mediterráneo. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. Aquí empieza este versículo mencionando algo que voy a explicarlo luego. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. ¿Quiénes se acercaban a la ciudad? Eran 3 personajes, ya vamos a ver por qué. Pedro subió a la terraza, a la azotea, para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo en casa, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Ahí estaban, por supuesto, los caballos, los camélidos, los cerdos, los jabalís, etcétera, etcétera. Reptiles, dice, víboras, qué sé yo, y aves del cielo. Eran las aves carroñeras. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ya explicamos por qué dijo esto, porque ahí donde vivía Pedro, él asistía a las reuniones donde se reunían los judíos y luego se dedicó a la pesca, era pescador. La mayoría de los cristianos que han leído este incidente han concluido que Pedro, al escuchar las palabras "levántate Pedro, mata y come", decidió que todos los cuadrúpedos terrestres, sean caballos, cerdos, llamas, reptiles y aves del cielo, habían quedado limpios y aptos para el consumo humano. Eso es lo que enseñan las iglesias cristianas de afuera. Dicen, no, no hay problema. No está. Vean el ejemplo de Pedro. Dios le dijo a Pedro que puede comer cualquier cosa, que ya no había necesidad. Eso de la prohibición estaba en el Antiguo Testamento. Olvídense de eso. Eso enseñan. Los hechos que rodearon la visión de Pedro mientras se hallaba en la azotea de una casa en Jope no comienzan en ese mismo lugar. Claro que no comienzan ahí. No había en la iglesia ninguna controversia por resolver al respecto de las carnes limpias e inmundas. Es decir, ya 8 años después de que Cristo había subido al cielo, al trono del Padre, ellos ya sabían que no había ninguna controversia por esto. Que ellos sabían ya que no había que ni discutir siquiera por las carnes limpias o inmundas. Ellos ya lo sabían. La narración comienza en Cesarea, capital romana de Palestina. Cesarea estaba un poquito más al norte, a 50 kilómetros de Jope. También sobre muy cerca al mar. Allí, en Cesarea, frente al mar, se encontraba estacionada una gran guarnición romana. Acuérdense que en tiempos de los apóstoles, el Imperio Romano estaba gobernando en todo ese lugar. Y ahí había una gran guarnición romana. Entre sus oficiales estaba un señor que se llamaba Cornelio, comandante de 100 soldados romanos. La Biblia nos dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ya vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, cómo nos beneficia ser temerosos de Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Eso se encuentra en Hechos, en el capítulo 10 y versículo 2. Él era romano, no judío. Y si no era judío, no estaba circuncidado, porque era romano. Resulta que una tarde, mientras ayunaba, fíjense qué es lo que hacía Cornelio, él tuvo una visión. En ella se le ordenó lo siguiente, Hechos capítulo 10 y versículo 5. Hechos capítulo 10 y versículo 5. Le dijo: envía pues ahora a hombres a Jope. Esa voz le decía: envía pues hombres a Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Muy importante esta instrucción, porque en la casa donde se encontraba Simón, esa casa pertenecía a otro Simón, que se llamaba Simón el Curtidor. De modo que para evitar eso, esa voz le dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor. ¿Ve? Ahí está. El que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, Cornelio entonces obedeció y llamó a 2 de sus criados y también a un soldado devoto, igual que él, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo. Él les contó a los dos siervos y al soldado devoto. El viaje de Cesarea a Jope era de unos 50 kilómetros, como ya les dije. Y los tres gentiles llegaron al día siguiente alrededor del mediodía. Obviamente entonces no habían vehículos de transporte, no habían caballos, qué sé yo. Aunque habían, pero ellos tenían que hacerlo a pie. Así que caminaron y llegaron al día siguiente alrededor del mediodía. Justo cuando Pedro estaba teniendo hambre. En ese momento Pedro se encontraba orando en la azotea de la casa de Simón el Curtidor. De pronto ahí mismo él tuvo una visión. Esa visión ocurrió, como dije hace un momento, el año 39, es decir, 8 años después de la crucifixión de Cristo. Durante todo ese periodo, Pedro no había probado carnes inmundas ni una sola vez. Y aquí vemos al principal apóstol de Cristo respondiendo en forma negativa. ¿Qué hubiese hecho usted, querido hermano, si se hubiese estado y hubiese estado en lugar de Pedro? ¿Habría aceptado la orden que por 3 veces le dio Dios a Pedro? No fue una vez. Pedro mata y come. 3 veces. Pedro podría haber dicho, Dios me está insistiendo con esto. Me lo ha dicho 3 veces ya. Versículo 15. De Hechos 10. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Esto hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Subió el lienzo, se perdió. ¿Por qué razón la voz le habló a Pedro 3 veces? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, estaba perplejo. Él mismo decía, ¿qué es lo que significa esto que estoy viendo? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Tocaron la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Noten que Pedro estaba perplejo, estaba completamente absorbido. Decía, ¿qué es esto que he visto? No sabía lo que significaba la visión que había visto. Pero el apóstol no sacó conclusiones inmediatas, no. Sino que pensaba en las escrituras según las cuales ciertos alemanes fueron declarados limpios e inmundos. De seguro que él estaba repasando en su mente lo que es Levítico 11. Y también las lecciones de salud que están en Levítico 13 y 14. Él estaba repasando, decía, pero si yo sé que esto es así. Y sabía él que en tiempos de Noé, antes del diluvio, Dios le había dado instrucciones a él diciendo que tenía que meter en el arca una pareja de animales, pero 7 parejas de animales que eran buenos para comer. Entonces él se acordaba de todas estas cosas. Recordó que unos siglos más tarde Dios le había explicado a Moisés las diferencias entre criaturas limpias e inmundas. Eso se encuentra en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Él se acordaba también de todo esto. O sea, en su mente estaba repasando. Además sabía que Isaías había profetizado acerca del periodo de juicio. Sabía que Isaías había hecho una profecía importante para el periodo de juicio. Yo no sé si él tenía en sus manos los rollos, pero sí se acordaba de Isaías 66, versículos 16 al 18. Isaías 66, versículos 16 al 18, que lo vamos a leer. Esas eran profecías para el periodo de juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué puedo afirmar así? Porque estoy hablando del último y penúltimo libro del profeta Isaías. Y como sabemos, el libro de Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por tanto, estamos hablando de los tiempos del fin. Listo, no hay por dónde perderse. Isaías 66, versículos 16 al 18, dice: porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Tantas veces que hemos hablado del fuego y de la espada que va a juzgar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo viene? Tenía una espada de dos filos que salía de su boca. Bueno. Y los muertos del Eterno serán multiplicados. Versículo 17. ¿Quiénes son los que iban a ser multiplicados? Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente ellos serán talados, dice el Eterno. Siempre me acuerdo yo del año 95, cuando el entonces director de la iglesia dijo que se podía comer cerdo. ¿Y qué pasó? En la Argentina yo me acuerdo que hubo un ministro y las personas que estaban ahí, el ministro dice: ven, ustedes ya se puede comer cerdo. Aquí al frente nomás de donde estamos hay un lugar donde venden cerdo. ¡Vámonos a comer! Se salieron y se fueron a comer ahí. Y comieron cerdo. Pero ese señor, ese ministro, no duró. Se murió. Versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Tiempo va a pasar para que ellos vean que todas las naciones van a ver la gloria de Dios. Un poco antes de que esto ocurra, el mismo profeta Isaías escribió, esta vez recorremos un capítulo más atrás, Isaías 65, versículos 2 al 4. Isaías 65, versículos 2 al 4. Dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Eso es lo que hace el mundo ahora. Eso es lo que el mundo está haciendo. Por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Quién les hace entender lo peligroso que está nuestro país en este momento, con tantos problemas que se avecinan? Nadie. Si les leyéramos este capítulo, dirían: mira, viejo, esto es cosa del pasado. Yo tengo ahora otros problemas, pero nosotros no pensamos así. Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. ¿Por qué va a venir la ira de Dios sobre este mundo? Precisamente por eso. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Se acuerdan ustedes que el incienso que se utilizaba en el templo en tiempos de Moisés y Aarón era sagrado? Tenía cuatro componentes. Y además, acuérdense que también ahí dijo que nadie podía hacer copia de ese incienso para hacer lo mismo, porque eso era abominación para Dios. Bueno, aquí estamos viendo. Y que se queda en los sepulcros, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Acaso no vemos esas cosas ahora? El otro día nomás estoy viendo yo las famosas mesas que se van a quemar por aquí, por allá, que la Pachamama, que la Madre Tierra, esto, el otro. Eso hacen. Versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. No puede haber, no puede ser más claro esto. Cosas inmundas. Esto principalmente lo vemos nosotros en nuestro, yo no puedo hablar de otros países, pero en nuestro país esto se hace el primero y el 2 de noviembre, acuérdense, eso hacen. Van con sus comidas y con sus ollas, se sientan encima de los sepulcros, sacan su plato de cerdo y meten a comer. Eso hacen. Y aquí está. Esta profecía no creó dudas en la mente de Pedro, porque Pedro se acordaba de todo eso. En realidad, la visión que tuvo no se refería al hecho de comer insectos, aves de rapiña y otros animales inmundos. No se refería a eso. Si no es así, entonces, ¿cuál era pues su significado? En ese momento, el Espíritu de Dios le dio la respuesta. Aquí está la respuesta. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, acordándose de todas estas cosas, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice Dios. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual vosotros habéis venido? Enseguida Pedro empezó a comprender el significado de la visión. Ya se estaba dando cuenta, ya se le estaba abriendo la visión, la mente. Salió a la puerta a encontrar a los tres hombres y los recibió como sus huéspedes aquella noche. Al día siguiente partió con ellos, en compañía de varios hermanos rumbo a Cesarea. Fíjense, en compañía de varios hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Judíos cristianos. A ver, vamos nomás, no queremos que Pedro meta la pata aquí o haga algo indebido. Vamos, todos juntos, nos vamos a Cesarea. Cuando llegaron al hogar de Cornelio, Pedro encontró allí a muchas personas que se habían reunido para escucharlo. Ahí estaban reunidas muchas personas en casa de Cornelio. Las primeras palabras de Pedro al grupo reunido muestran que él ya había entendido el significado de la visión. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora ya estaba entendiendo Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya Pedro no se sentía incómodo de estar en casa de un gentil, que no era judío, que no estaba circuncidado. En realidad, la visión que tenía que ver más bien con humanos gentiles, no con animales, que eran considerados por los judíos como inmundos. Ellos no se juntaban con ningún gentil. Por tanto, nada tenía que ver con el hecho de comer o no comer alimentos inmundos. Resulta que en tiempos de los apóstoles, el trato social con gentiles hacía ceremonialmente inmundo a un judío. Solamente con saludarlo a un gentil ya era inmundo el judío. Así era, de acuerdo a la tradición de los ancianos. El solo hecho de entrar en casa de un gentil o de manejar artículos pertenecientes a los gentiles tenía el mismo efecto. El judío quedaba inmundo. El judío cumplidor de todas las normas no podía, tampoco podía consumir pan, leche ni aceite de oliva provenientes de las granjas o de mercados de gentiles. Tampoco. No podía. Era prohibido comer carne que hubiese sido ofrecida a los ídolos. Ahí está la enseñanza en los primeros tiempos. O que contuviera sangre. La sangre no se podía comer. Sentarse a comer con un gentil era cosa impensable. Impensable. Dentro de ese ambiente trabajaron los apóstoles en Palestina en el primer siglo de nuestra era. Ahora los apóstoles iban a tener problemas porque los primeros cristianos eran judíos y estaban aferrados a la ley de Moisés, a las costumbres judías, a la circuncisión, a todo eso. Con razón fue necesario que Jesús instruyese a Pedro acerca del contacto social con los gentiles incircuncisos, a quienes Dios también estaba llamando a la vida eterna. En principio Pedro no lo entendía, pero después de un momento se dio cuenta y dijo, caramba, aquí hay algo que me está enseñando Dios. Y mientras Pedro explicaba a Cornelio y a las demás personas allí reunidas acerca del perdón de los pecados a través del nombre de Jesucristo, él les decía eso. Les enseñaba, les decía, ustedes tienen que pedir perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, ocurre algo inesperado. Algo que nadie se había imaginado. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos fieles que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos de que también los gentiles, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es importante notar lo siguiente. Durante 8 años que siguieron a la crucifixión de Cristo, los apóstoles habían acudido solamente a los judíos. No iban donde los gentiles. Y a los samaritanos también acudían, aquellos que se habían circuncidado. ¿Cómo se llamaban los samaritanos circuncidados? Prosélitos, ¿verdad? Los prosélitos. Dios todavía no había llamado a ninguno de los gentiles incircuncisos, hasta que llamó a Cornelio. Y los cristianos judíos que acompañaron a Pedro desde Jope hasta Cesarea quedaron sorprendidos. No lo podían creer. Ante el hecho de que un gentil pueda ser convertido, habilitándolo para recibir de esa manera la vida eterna. Por eso, no es de extrañar que Pedro necesitara una visión en la cual una voz del cielo le hablara 3 veces para que supiera qué hacer cuando los 3 gentiles tocaban la puerta de la casa. Este incidente marcó un cambio, el más significativo de todos en la historia de la Iglesia de Dios. Claro, porque se abrió la puerta para los gentiles, para nosotros. Este incidente marcó entonces un cambio muy significativo en la historia de la Iglesia, ya que su significado era muy claro. Los gentiles también, los gentiles llamados, escogidos por Dios, también tenían el mismo potencial de los judíos. Por supuesto, aquí la Biblia no dice que Dios estaba llamando a todas las personas, no. La narración prosigue en el siguiente capítulo. Vayamos al capítulo 11 ahora del libro de Hechos, en los versículos 1 al 3. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué haces eso? Pedro tuvo que enfrentarse una vez más a los judíos celosos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo que había sucedido antes. Versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Con qué autoridad yo podía haber negado a Dios que haga esto? ¿No es cierto? Y cuando Pedro terminó su relato, ellos reaccionaron de la siguiente manera. Fíjense cómo reaccionaron. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí se dieron cuenta, pero no todos los judíos estaban plenamente convencidos. Habían grupos que no lo aceptaban. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, fíjense ustedes, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, había persecución en esos días, claro, que hubo por motivo de Esteban. Claro, ¿se acuerdan la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, se fueron al norte, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No querían hablar, no querían ser ellos, supuestamente, entre comillas, piedra de tropiezo. Solamente les vamos a hablar a los judíos. Pedro explicó la visión que había tenido y les narró lo sucedido con Cornelio y su casa. El significado de la visión quedó bastante claro. Por tanto, los gentiles incircuncisos no debían tomarse como seres socialmente impuros. Dios puede limpiar su corazón y purificarlo, lo mismo que limpiaba y purificaba el corazón de los judíos circuncisos. Y Pablo lo dejó muy claro. Muy claro. La iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento le tomó varios años para hacer de este principio una norma de vida. Por eso Pablo tenía tantos problemas. Lo apedrearon, lo azotaron, qué sé yo. No aceptaban. Porque este asunto no fue resuelto del todo hasta casi 10 años después. Fíjense. Después del año 39 todavía pasaron 10 años más, hasta el año 49, después de Cristo. Durante esos 10 años todavía el problema no estaba totalmente resuelto. ¿Y por qué marco el año 49? Porque ese año, cuando Pedro fue y los apóstoles fueron a Jerusalén, tuvieron el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde Pedro declaró enfáticamente que los gentiles no tenían que circuncidarse para recibir el don de la vida eterna. Pedro entendió que la circuncisión era del corazón, no en sentido físico. A la iglesia del Nuevo Testamento le tomó varios años en aceptar esto. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 11. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 11. Dice: Hechos 15, versículos 5 al 11. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. ¿Ve? No aceptaban. Duros como la piedra. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, a partir de ese momento ya no había distinción entre judío ni gentil, como dice Pablo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay nadie, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y aquí Pedro les está tratando de hacer entender en aquel concilio que hubo en la iglesia en el año 49, donde estaban reunidos todos los apóstoles. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué hacen eso? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ven? Ahora ya no hay distinción entre un judío y un gentil. Ya no. Si un gentil es llamado por Dios, como nosotros, por ejemplo, tenemos los mismos conceptos de los judíos, pero en sentido espiritual. La circuncisión es necesaria, pero en el corazón. Las leyes de Dios valen, pero no en la letra ni en la piedra, sino en el espíritu de la letra. ¿Ven ustedes el paralelo que existe? Entonces vemos, una vez más, que la visión de Pedro no tenía nada que ver con carnes limpias o inmundas. No. Si hubiera sido así, entonces Dios se habría olvidado. Fíjense lo que digo, se habría olvidado al no haber incluido en el lienzo aquellas diversas formas de vida marina. Ahí había solamente cuadrúpedos, reptiles y aves carroñeras. No habían los animales marinos, no estaban ahí. Por tanto, Dios no se olvidó, sino que ese principio que le mostró a Pedro no era para decir que se podía comer carnes limpias o inmundas, no. Sino que si se olvidó de la forma de vida marina, él sabía, y Dios sabe, que tanto les agrada a los hombres. Uy, la gente se muere en las costas por comer la comida marina. Felizmente a los cristianos bíblicos, y cuando digo bíblico estoy diferenciando con los otros cristianos del mundo, no apetecemos ostras, ni langostas, ni tortugas, ni anguilas, ni bagres o pulpos. Nosotros no comemos esas cosas, porque estas son precisamente criaturas que no fueron incluidas en la visión. Claro. ¿Por qué no fueron incluidas? Porque el fin de la visión no era los animales limpios e inmundos. Punto. Clarísimo. Debido a que la intención de Dios no era la de convertir a esta clase de animales inmundos en hacerlos limpios. No. Sin embargo, algunos se podrían preguntar, ¿acaso Dios no hizo todos los elementos limpios, como afirma Marcos 7:19? ¿Acaso Dios no hizo todos los alimentos limpios, como afirma Marcos 7:19? ¿Qué, señor ministro, usted se está contradiciendo? Usted afirma que es así, pero ¿y por qué no lee usted Marcos 7:19? Todos sabemos que la Biblia define infracción de la ley al pecado. El pecado es infracción a la ley. La pena por violar la ley espiritual de Dios es la muerte segunda en el lago de fuego. Lo sabemos. ¿Y por qué digo ley espiritual? Porque Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual, ¿verdad? Para responder necesitamos entender que Jesús puso de relieve la diferencia entre la contaminación física y la contaminación espiritual. Vayamos entonces a Marcos capítulo 7, versículo 14 hasta el 23. Vamos a leer varios versículos de acá para ir entendiendo, para desbaratar cualquier creencia equívoca al respecto. Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo. Jesucristo estaba reunido con una multitud de personas. Y les dice: oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esa parábola. Jesús, ¿qué quisiste decir con esto? No entendemos. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera, que entra al hombre, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, por favor, están agarrando sus Biblias, y es muy importante lo que voy a decir en un momentito más. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que le contamina? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús puso de relieve la diferencia entre la contaminación física y espiritual, que se encuentra en los versículos 18 al 20. Aquí Jesús se estaba refiriendo solamente a la contaminación espiritual, no al comer alimentos inmundos. Está hablando de los alimentos sanos, de los alimentos buenos, no de los alimentos inmundos. Lo que contamina a la persona espiritualmente no es lo que entra en su boca. Claro, yo agarro un alimento, hoy hemos almorzado todos y hemos comido, eso no nos contamina, sino el mal que procede de su corazón, el odio, la rabia, la ira, todo eso. Cristo está hablando de la contaminación espiritual, no del mal que hace al organismo, no hay ningún mal que haga al organismo. Es decir, lo que contamina a la persona es la transgresión de los 10 mandamientos a través de los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias y maldades. No lo que nosotros nos alimentamos buenamente. Jesús no se estaba refiriendo a la salud espiritual, porque físicamente estaba hablando de las partículas de suciedad que podrían caer sobre los alimentos accidentalmente, que sencillamente pasan por el sistema alimenticio sin ser digeridos y sin hacer daño a la persona. Asimismo, es muy importante aclarar que las palabras "esto decía", acabo de decir eso en el versículo 19. Por favor, vean en su Biblia el versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino a la letrina y sale a la letrina. Esto decía. Ahora, quédense ahí. Y digo, Asimismo, es muy importante aclarar que la palabra "esto decía" del versículo 19 en la versión Reina Valera 60 no se encuentran en las demás versiones antiguas de la Biblia. Listo. De modo que eso pónganlo entre paréntesis, porque eso no se encuentra en las antiguas versiones de la Biblia. Fue añadida tardíamente. Esta palabra, las palabras "esto decía" fueron añadidas tardíamente, porque no se encuentran en los textos originales. Lo voy a demostrar. Por tanto, el versículo 19 debía leerse de la siguiente manera. Ahora, fíjense, si le quitamos eso, ¿cómo se lee ahora? "Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, haciendo limpios todos los alimentos". Ahora tiene pues otro sentido. Tiene otro sentido. La Nueva Versión Internacional de la Biblia en el versículo 19 dice, estoy utilizando otra versión más, dice: "Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos". Ahí está. Ahí está. Entonces, todo aquel que dice, ¿acaso Dios no hizo que todos los alimentos limpios, como afirma Marcos 7:19? No. No. Otra vez, no está hablando de los alimentos inmundos, sino de aquello que nos hace bien cuando comemos. No importa que entre alguna partícula de algo que no esperábamos comer, pero igual lo vamos a botar. No nos va a hacer daño. Es decir, que el cuerpo elimina naturalmente toda partícula de suciedad que pueda caer accidentalmente en la comida. Esto no tiene nada que ver con las carnes limpias ni inmundas, ¿eh?, como algunas iglesias del mundo suponen. Por eso los predicadores evangélicos, aquí está pues, miren, se puede comer. Mentira. Se esfuerzan por justificar de esa manera, para que sus seguidores sigan comiendo carne de cerdo. ¿Listo? O también puedan comer comida del mar cuando se encuentran cerca del nivel del mar. Si Dios dice que no debemos comer esos animales, entonces, ¿por qué y para qué fueron creados? ¿Qué pasa? ¿Es que Dios se equivocó al crear esa clase de animales que no podemos comer? ¿Por qué fueron creados esa clase de animales que no podemos comer? ¿Por qué? Las machas, ostiones y otros mariscos fueron creados para ser verdaderas aspiradoras y equipos de limpieza con el propósito de purificar las aguas marinas y de los lagos. ¿Listo? Es decir, Dios creó estos animales para mantener el equilibrio ecológico del planeta. Esa es la función. No para que sean comidos. ¿Por qué? Porque ellos captan bacterias de las aguas servidas y recogen virus y toxinas patogénicas. Nosotros no podemos comer esos animales porque nos contaminamos de lo que ellos comen. Las plagas y las enfermedades como el cólera, la hepatitis A, el tifus y la salmonela están ligados al consumo de mariscos. Lo mismo ocurre con el cerdo. Los camélidos y las aves carroñeras. Yo tuve amargas experiencias cuando viajé a una población en el norte de La Paz, cuando era niño, y veía lo que los cerdos hacían. Yo decía, ¿cómo puede ser que los cerdos comiendo esto, todavía nosotros podamos comerlos? Todos esos son agentes que pueden transmitir serias enfermedades a quienes las consumen. Algunos se enferman de triquinosis, otros se enferman de tantas cosas. Corren el riesgo. Felizmente, y gracias a Dios, Él nos ha provisto de sus leyes de salud para no contaminarnos con estos animales. Nosotros tenemos el principio, igual que los judíos, de no comer estas cosas. Porque ya el Levítico, el libro de Levítico es el libro de la dieta del ser humano. Levítico es la dieta del ser humano. Ahí nos enseña cómo ser limpios, cómo tener leyes de salud, leyes higiénicas. Las señoras que tienen a luz sus hijos, cómo tienen que conducirse, cómo tienen que irse purificando otra vez. Ya lo sabemos eso. Todo eso está en la Biblia. Y esos principios están vigentes para nosotros también hoy. De otra manera, Jesucristo hubiera dicho, miren, esas leyes del Levítico ya no valen para ustedes. Ustedes coman nomás lo que sea, no hay problema. No dijo eso. Para cerrar y para concluir este mensaje, hemos visto que la visión de Pedro no tuvo el fin de enseñarle a comer animales inmundos, sino a enseñarle que la salvación también era ofrecida a los gentiles. Ese es el concepto. Luego, además vimos que lo que contamina al hombre no son los alimentos limpios que come, sino lo que sale de su corazón. Los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, etc. Por eso, no es mera casualidad que aquellas personas que se alimentan de criaturas marinas a menudo se encuentren enfermas de cáncer estomacal e intestinal. Al sur de Chile yo conozco casos de muchas personas que mueren de cáncer intestinal y estomacal. ¿Por qué? Porque comen mucha comida marina. Ellos no han evitado las infecciones porque desconocen las leyes de la salud bíblicas. También hemos entendido que el cerdo, las aves carroñeras y los mariscos no fueron creados para el consumo humano, sino que Dios los creó asignándoles una función muy diferente, la de mantener el equilibrio ecológico en el planeta. Pero precisamente los hombres, al comer estas cosas, están logrando desequilibrar ecológicamente al mundo, al planeta. A medida que el hombre viene devastando el sistema ecológico, los océanos y los lagos se van contaminando mucho más. He visto yo películas, sobre todo en el sur del Asia, donde está flotando cosas terribles ahí en el mar. ¿Por qué? Porque los hombres han roto el equilibrio. Se comen los agentes de limpieza. Por eso, algunas naciones del sur del Asia se encuentran infectadas con parásitos del hígado. Están muy enfermos debido al consumo de jaibas, de cangrejos y camarones. Eso es lo que ellos comen. Y están muy enfermos. Se mueren jóvenes. ¿Quién les puede hacer entender? Mantener nuestra salud radiante es un tesoro invalorable que debemos mantener. Mantener nuestra salud radiante es un tesoro invalorable que debemos mantener. Por eso debemos practicar no solo las leyes espirituales, que son las más importantes, sino además aplicar las leyes físicas. Porque de esa manera estaremos estableciendo un entrenamiento espiritual. No debemos mancillar nuestro cuerpo ni nuestro espíritu, no. Tampoco se olviden de esta escritura tan importante, pero que pocos entienden. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.